En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El mes de enero que hemos pasado nos ha dejado noticias y efemérides importantes en nuestra diócesis. La clausura del octavo centenario de la presencia dominica en nuestra ciudad. Además de ello, maristas y concepcionistas celebran sus 100 y 125 años de la actividad educadora respectivamente. Estos monasterios dan a nuestra diócesis un gran carácter histórico y un valor espiritual a nuestra iglesia. Mañana, día 2, celebramos lo que comúnmente denominamos la fiesta de las Candelas, festividad de la presentación de Jesús en el templo. Y la jornada por la vida consagrada. Quédate con nosotros para conocer a sus miembros y lo que cada día nos aportan. Estamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido Cristina Castellanos. Les habla encantada Marta Benito. Tarde de viernes nuevamente con ustedes aquí en el Espejo de la Iglesia, como les decíamos. Tarde de viernes fría, David.
Sí, buenas tardes, un poquito.
Vamos a saludar a Isabel Sotillo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También saludamos a Ángel Cabezón. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El padre Ángel pertenece a la Congregación de Misioneros Claretianos.
Efectivamente, así es. Misioneros Claretianos. Popularmente aquí nos llaman siempre los misioneros.
¿Y la hermana Isabel a qué congregación pertenece?
Carmelita Misionera.
¿Dónde se sitúan?
Estamos en la parroquia de Santa Teresa.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la vida consagrada, como les decíamos. Mañana, día 2, se celebra comúnmente la fiesta de las Candelas. Hay pueblos que tienen fiestas importantes, David, si no me equivoco.
Sí, sí, es una fiesta consolidada y bueno, muy, muy conocida de los primeros días de febrero, ¿no? Que también preludian las Águedas, que es mucho más, más popular y más conocida, ¿no? También estamos en vísperas de ello.
Más folclórico, por así decirlo.
Bueno, sí, folclórico, pero también tiene su parte religiosa y su parte social y popular, que es muy de agradecer.
Su carácter histórico, claro. No podemos olvidarlo aquí,
por supuesto,
en Tamarra Mala.
Por supuesto que sí.
Hablemos de qué entendemos por la vida consagrada, Padre Ángel.
Pues la vida consagrada es, como ella misma dice, consagración total de una vida al Señor, a través de propia vida personal y después de lo que el Señor encomienda, las tareas apostólicas que cada uno tiene.
Hablemos de nuestra diócesis. Vamos a aterrizar en nuestra parcela de Segovia. ¿Cuál es la situación, el número de distintas congregaciones que hay, así como la vida interior de cada una, ¿no?
Pues en nuestra diócesis no hay, sobre todo de varones, no somos muchos. Me parece que somos 5 o 6 congregaciones de varones. De religiosas o consagradas hay algunas más. Llegáramos casi hasta 20, ¿eh? O pasan incluso de 20. La actividad es muy variada, cada congregación, según su carisma, según su espíritu, del fundador o de la fundadora, aporta pues a la iglesia y en concreto a la diócesis pues esos aspectos de los fundadores que llamamos el carisma.
¿Cuál es, podríamos decir, cuál es la importancia de la vida consagrada dentro de la Iglesia? La Iglesia somos comunidad, somos todos, y yo creo que es una gran riqueza y un gran don. ¿Qué nos podíais decir de la vida consagrada? Por ejemplo, Isabel.
Bueno, la vida consagrada siempre estará planteándose y preguntándose cómo puede acercarse más y servir mejor a un mundo cambiante. Y la vida religiosa, la vida consagrada, está llamada a ser una gran profecía. Como nos pidió el Papa Francisco, es profecía porque señala ante todo la absoluta primacía de Dios. Y también es profética porque vuelve a hacer presente el modo de la vida de Jesús. Y al hacerlo, responde proféticamente a los desafíos de todo tiempo, y en particular del nuestro.
Entonces, ¿cómo podemos, Ángel, cómo podemos situar la vida consagrada dentro de la Iglesia? ¿Qué tenéis que aportarnos a los laicos y al resto del mundo?
Pues, ante todo, es presencia y testimonio. La vida consagrada es como el ejemplo, el indicador o la señal, de que Jesucristo está presente en su Iglesia. Y a través de una vida dedicada al Señor, pues como el indicador o el, digamos, el espejo en el cual se pueden mirar todos los laicos.
Me gustaría plantear una cuestión. Decía nuestra Santa Teresa, ¿qué sería de un mundo sin religiosos? Esto en su momento. ¿Qué sería del mundo de hoy si traspasamos un poco nuestras fronteras y hacemos una visión del mundo generalista? ¿Qué sería del mundo de hoy sin los religiosos?
Pues sería la asfixia de la Iglesia. Yo creo que es como el aire que respiramos, ¿no? Si nos falta el oxígeno, ese aire, pues entonces la Iglesia no podría vivir. Y eso desde los comienzos, ya incluso de la misma vida del Señor Jesucristo, que se escogió a 12 discípulos, ya discípulas también, que la acompañaban constantemente para el anuncio del reino.
Sois misioneros ambos de ese carisma, ¿no?
Así es.
¿La presencia de los religiosos en países de misión es necesaria?
Muy necesaria.
¿Por qué,
sí,
Isabel?
Porque transmiten el mensaje de Jesús. Están con los más pobres. Ese es el objetivo, ¿no? Cuando los misioneros van a otros lugares, es sacar de la pobreza en todos los aspectos.
Es hacerse uno más de ellos.
Así es.
Sin minusvalorar a ninguno de los voluntarios que puedan participar en acciones muchas veces humanitarias y concretas. Pero hay un diferente carisma, ¿no?, de los misioneros, Padre Ángel.
Bueno, que cada uno tiene esa, digamos, esa especialidad o esa tonalidad, diríamos, ¿no?, que cada fundador o fundadora da a sus hijos o a sus hijas, ¿no? En este sentido, pues es llevar allí la promoción, en primer lugar la promoción humana, y después, una vez hecha esta promoción, pues a evangelizar a aquellas gentes.
Una pregunta, Padre Ángel, también. Mañana es día 2 de febrero y es el día que desde hace tiempo se instituyó para la vida consagrada activa. ¿Por qué se eligió? ¿Quién eligió esta fecha y por qué?
Pues la eligió el Papa San Juan Pablo II el día 2 de febrero del año 1997. O sea que son 22 años, si no me equivoco, ¿no?, que llevamos ya recordando o celebrando, mejor dicho, el 2 de febrero de cada año la vida consagrada.
¿Pero por qué? ¿Por qué motivo?
Pues fue para dar un realce a esta vida consagrada con motivo precisamente de la presentación de Jesús en el templo. Así como San José y María, la Virgen, llevaron al niño al templo a presentarlo ante el Señor, que era un rito de, digamos, cultural ya desde el muy antiguo en el pueblo de Israel, pues quiso que también aquellos que se dedican de una manera especial por profesión y consagración tuvieran también una jornada de consagración al Señor.
Hablemos de la relación que existe entre los diferentes congregaciones. ¿Cuál es esa relación durante el año? ¿Cada cuánto os veis? ¿Por qué es necesario este tipo
de
encuentros?
Sí, naturalmente, como todas las asociaciones y demás, pues tenemos también nosotros nuestros encuentros, que es necesario, nuestra ayuda también. Y en primer lugar, pues que tenemos una actividad normalmente cada mes. Cada mes, algunos meses más. Pero queremos que hacernos presente todos juntos con esa posibilidad de encontrarnos, sobre todo yo diría que en la oración, en el encuentro con el Señor, que es ahí donde más nos podemos, digamos, hermanar, ¿no?, en el encuentro con la oración. Así todos los meses pues tenemos unidos este año, hemos querido asociarnos al Secretariado de Misiones, tenemos pues todo el segundo domingo de cada mes en un convento de clausura, pues unas vísperas misioneras rogando por todos los misioneros y misioneras del mundo y unidos también en oración pues con todos los fieles que asisten a este encuentro. Eso normalmente. Y luego pues ya a lo largo del año, en diversas, sobre todo en los tiempos fuertes, tenemos nuestros retiros, nuestra formación, etcétera, siempre nuestros encuentros, sí.
¿Los problemas son comunes muchas veces, Isabel?
Claro, desde luego que sí. todos vivimos en esa entrega a Cristo, estamos por el hermano y entonces pues surgen las dificultades, son las mismas.
Las alegrías me imagino que también serán compartidas.
También. Sí, así es.
Hablemos un poco de las actividades que tenéis previstas para estos próximos días, para este fin de semana que es el más fuerte, por así decirlo, o el que más vemos, ¿no?, a través de sí. los diferentes comunicados.
Bueno, sí. pues...
Isabel.
El día 1 de febrero, o sea, mañana viernes, habrá Cineforum Vocacional dirigido por Jesús Riaza. Y la película será La historia de Hidalgarda, ¿eh? La misión. Será en el Centro de Espiritualidad, en la Casa de Espiritualidad, a las 6 de la tarde. Y después, el día 2, será la Eucaristía en la Catedral. La celebración será presidida por el obispo, don César Franco. Será a las 7 de la tarde. Y el 3 de febrero habrá una oración vocacional en la Iglesia de la Adoración, que será a las 5 a 6.
Por supuesto, en la Eucaristía de mañana estamos todos invitados, ¿verdad?
Desde
los
luego.
Laicos, ¿no? Es una forma también de acompañaros y de hacer un poquito de misión
bueno,
compartida,
están
¿no?
invitados a todos los actos. Incluso a la película pueden ir cualquiera de los fieles de la diócesis, ¿no? Lo mismo que la oración, también la oración vocacional que tenemos el domingo, día 3, en la Iglesia de la Adoración, pues están también convocados todos los fieles.
Muy bien, pues intentaremos acompañaros en alguna de las cosas.
Pues muchas gracias. Sí.
Muchísimas gracias, Padre Ángel. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos en este espejo de la Iglesia. Y desde aquí, como decíais hace un momento, invitamos a los segovianos a que participen de ese Cineforum que será esta tarde en la Casa de Espiritualidad a las 6 y estará dirigido por nuestro experto en cine, ¿no? Por Jesús Riaza, párroco del Cristo y Santa Teresa. Muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en la tercera semana de esas pinceladas de don Antonio. Buenas tardes, Javier García Núñez.
Buenas tardes, Marta.
Dejábamos a don Antonio en su primera homilía, ¿no?, en su toma de posesión de la diócesis.
Efectivamente, en el año 1970, febrero del 70, se inicia el pontificado segoviano de don Antonio Palenzuela. Los años siguientes no fueron fáciles para la Iglesia en España. En el año 1971 se celebró la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, en la que tan activamente participó don Antonio. Esta asamblea, novedosa, rompedora, porque traía el espíritu conciliar, en esta asamblea la Iglesia española pidió perdón a la sociedad por su actuación después de la Guerra Civil, por no haber promovido suficientemente la paz y la reconciliación entre los españoles. Hay que tener en cuenta que entonces vivía Franco y estaba en buen estado de salud, y este pronunciamiento enfureció al régimen de Franco, que se quejó airadamente ante el Papa de la actitud de la Iglesia. Es famosa una carta de Franco a Pablo VI de los primeros meses de 1972. En medio de aquel ambiente, la aplicación del Concilio Vaticano II en Segovia, que era objetivo prioritario para Palenzuela, fue dificultosa para una iglesia local como era la segoviana, amoldada a las formas preconciliares y al nacional catolicismo. Don Antonio se encontró con la resistencia de ciertos sectores del clero y con la frialdad y hasta hostilidad de algunas de las autoridades del régimen del general Franco y de parte de la sociedad segoviana, que además dio pábulo a una serie de maledicencias y rumores malintencionados contra el obispo. Se produjeron entonces momentos de gran tensión, como los conocidos por la cárcel de Zamora, de la que en su momento nos hablaba don Ángel Galindo, el intento del gobierno del general Franco para procesar a Palenzuela y aquel oscuro accidente automovilístico en que se vio involucrado el obispo. Pocos días después de aquellos sucesos, después de haber estado unas semanas hospitalizado por las heridas de aquel accidente, en la homilía de la Eucaristía que oficia don Antonio Palenzuela en acción de gracias por el cuarto aniversario de su nombramiento, diciembre de 1973, decía don Antonio: celebremos esta Eucaristía sin tragedias, sin amargura, sin rencores, con alegría, porque la gracia, la paz y la reconciliación se han de implorar con alegría. Desterrad cualquier pensamiento de amargura, de revancha o de acusación contra nadie. Salid preparados a luchar y sufrir por la paz.
Una vez más.
Bueno, yo creo que conmueve hoy leerlo y como conmovió en su momento no estuve, puesto que yo era un niño de muy corta edad, en la iglesia del seminario, el 14 de diciembre de 1973, escuchar estas palabras: salid preparados a luchar y sufrir por la paz.
Luchar, perdonaba también por aquel accidente.
Por supuesto, por supuesto, y todas las circunstancias que habían concurrido en aquellas fechas. Luchar y sufrir por la paz, algo que don Antonio vivió muy intensamente, como otros obispos, que encabezados por el cardenal Tarancón y bajo directa inspiración del Papa Pablo VI, trabajaron intensamente por la reconciliación entre los españoles y la superación de la dictadura y del odio secular entre las dos Españas. Poco después, en el año 1976, don Antonio publica un libro titulado ¿Cuál es el pensamiento de la Iglesia respecto de la política? Un libro que contiene jugosísimas reflexiones de don Antonio sobre la situación política española y sobre la doctrina social de la Iglesia. Escuchemos la voz de Palenzuela. Dice: en los últimos años del régimen del general Franco, numerosos documentos de los obispos, sacerdotes y seglares se pronuncian por la independencia de la Iglesia, por una nueva manera más libre y evangélica de estar la Iglesia en la sociedad civil y en la política española, y por un cambio profundo de las estructuras políticas y económicas que respondan tanto a las exigencias de los derechos humanos como a los cambios de la sociedad española. Esto lo escribe don Antonio Palenzuela en el año 1976. Esta es la parresía evangélica que ahora nos reclama el Papa Francisco. Pues Palenzuela, un testimonio permanente de esta valentía y de esta audacia evangélica.
Muchísimas gracias, Javier.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Nosotros continuamos en El Espejo de la Iglesia. David, ¿a quién saludamos?
Vamos a saludar a Isaac Benito, ¿no? Buenas tardes, padre.
Buenas tardes.
Él es el encargado de la delegación de Apostolado Seglar y vamos a hablar sobre ello, ¿verdad, Marta?
Pues sí, vamos a hablar porque el lunes la diócesis acoge nuevamente estas jornadas de laicos. ¿Desde cuándo se vienen celebrando, Isaac?
Pues mira, yo creo que desde hace varios años. Yo recuerdo, por lo menos yo diría que más de 15 o quizá más, porque antes se organizaba quizá más a nivel local, pero yo creo que se lleva muchos años ya, desde la delegación de Apostolado Seglar, yo creo que se lleva muchos años. Yo llevo 4 años con este y entonces pues yo recuerdo que antes se hacía y además siempre ha sido un gran éxito de gente de acompañar, porque es importante, sobre todo, pues son las jornadas diocesanas de formación de laicos, son días muy específicos para ellos, para los movimientos y asociaciones, y entonces pues lleva muchos años. Yo lo que no os puedo decir es exactamente qué año, pero yo sé que lleva varios años.
¿Cuál es tu papel como responsable de esta delegación tan importante y con tanto peso en estos momentos en nuestra diócesis? Claro.
Bueno, no tiene tanto peso porque...
Bueno, los laicos deberían de tener...
Bueno, no, pero yo te digo porque el que la preside no tiene tanto peso, ¿no? Bien, pues es importantísimo, sin duda ninguna, porque los laicos, como digo siempre, por lo menos el 99,9% de los cristianos son laicos, y por eso ellos tienen que tener un peso específico, un peso importantísimo, porque, o sea, no están ahí diríamos, como de segunda fila. Todo lo contrario, son ellos, nosotros los demás estamos para servirles. Pero son ellos los que tienen que tirar del carro, dinamizar todo, porque su misión es dinamizar la sociedad. Eso es importantísimo, ¿no?
Isaac, a vuestro entender, y me imagino que se habrá planteado no solamente en vuestros distintos movimientos y asociaciones, sino en los distintos consejos, ¿cuál es la línea de trabajo de la delegación sobre el papel que deben asumir los laicos en nuestra diócesis, dada la situación actual que tenemos?
Pues mira, aunque no estemos en esa situación que estamos ahora, el laico, por ser bautizado, tiene una misión específica que viene del bautismo, y eso es importantísimo, Es una misión que todo bautizado tiene en la Iglesia, de ser testigo de Jesús. Y eso, los laicos están llamados pues para estar en el mundo, para ser testigos en el mundo, dar fermento al mundo, a la sociedad. O sea, que no es solamente en las parroquias que pueden ayudar, sino su misión, sobre todo, es ser luz en el mundo. Allí donde actúan, donde trabajan, donde viven, donde conviven, en asociaciones, en movimientos, en, o sea, todo lo que sea, en la vida civil, están llamados a ser ahí, ser sal y luz. Y eso es importantísimo. Son ellos, por vocación.
¿Y cómo les fomentamos o cómo les promocionamos?
Pues mira, cada movimiento, asociación, son carismas por instituidos por el Espíritu. Y entonces son ellos voluntariamente van buscando algo. Todos los que se asocian en movimientos y asociaciones católicas van buscando algo. Van buscando pues perfeccionar su vida como cristianos y ser consecuentes. Entonces, cada movimiento o asociación tiene sus carismas propios y es a través de ellos. Nosotros, desde la delegación de Apóstolos Seglar, no podemos imponer nada. Lo único que estamos ahí para mediar, para ayudar, para que sea posible que esos carismas que el Espíritu Santo les ha dado a cada persona, pues no haya dificultades en ponerlo en práctica, ¿no? Pero es desde, sobre todo, de cada movimiento o asociación, donde ellos tienen que vivir ese espíritu y coger la fuerza, y ahí, por ejemplo, pues ahí ellos se reúnen, ellos tienen formación, ellos tienen vida espiritual, tienen todo eso, que es donde deben de beber las fuerzas, pues para luego ser eso, testigos de Cristo en el mundo, que es lo que están llamados, todos bautizados, estamos llamados a eso.
Seguís animando y seguís coordinando.
Eso es nuestra misión, nuestra misión es coordinar. Por ejemplo, nosotros no podemos imponer nada, sino que estamos ahí para coordinar, para animar, y sobre todo, pues si algún movimiento, esto tiene algún problema, pues ahí estamos para
intentar
asociar
mediar
lo que podamos y dar ánimo. O sea, nuestra misión es ser, yo diría, hacer. ¿Eh?
Vale, pues dentro de ese hacer y dentro de los testigos que queremos ser los laicos en el mundo, háblanos de estas jornadas,
bueno,
que empiezan,
pues mira,
el lunes, por
las
favor.
Jornadas comenzamos ya el lunes, y este año, pues como siempre, intentamos de traer a gente pues de renombre nacional, pues para que, bien, que sea conocida, ¿no? Y vamos a comenzar pues el lunes a las 6:30 en la Casa de Espiritualidad, y la primera ponencia nos la va a dar don Ángel Espósito Mora, que es bien conocido en esta casa,
sí.
Porque él es el director de la linterna por la noche, así que él viene encantadísimo. Viene encantadísimo aquí pues a conocer gente, y el tema pues son temas que nos dan ellos. Nosotros nos ponemos en contacto con ellos, les explicamos un poco qué es lo que queremos, porque lo que pretendemos es pues dar formación a los laicos, ¿no? Pero está abierta a todos, no solo movimientos y asociaciones, las charlas están abiertas para todos. Y entonces el primer día pues va a ser eso, el día 4, el lunes. El martes, muy interesante también, pues va a venir don Jaime Mayor Oreja, que es bien, bien conocido pues en toda España, y él fue ministro, entre otras cosas, pero sobre todo es el fundador de One of Us, uno de nosotros, ese movimiento que nació en Europa, y él es uno de los fundadores, que es de defender la vida. Es un hombre de profunda fe, y yo creo que nos va a dar un testimonio muy bonito, y su tema es presencia de laicos en la vida pública. Es lo que nos va a hablar don Jaime Mayor Oreja. Es el martes a las 6:30. Y luego, el miércoles, pues siempre invitamos a nuestro señor obispo. Yo creo que es muy importante que el que tiene a todos los laicos allí, pues que les hable y que les un poco, pues que tenga contacto con ellos, y sobre todo, pues que exprese lo que en cada año, pues a lo mejor hay puntos de vista que él quiere expresar a todos los laicos, y esta es una oportunidad. Y el tema va a ser el sínodo de los jóvenes, para que la gente conozca sobre todo este sínodo último que hubo en octubre, pues que sea conocida por todos los laicos, qué es lo que se pretendió, qué es lo que se hizo, y sobre todo pues de cara también a ver cómo se puede poner aquí,
cómo implantarlo
en nuestra diócesis, y sobre todo necesitamos la colaboración de los mayores, porque son hijos de los mayores.
Pues muchísimas gracias, Isaac, por acercarnos a estas ponencias que darán comienzo el lunes, como bien decías, a las 6:00 de la tarde en la Casa de Espiritualidad. la presencia de don Ángel Expósito, la presencia de Jaime Mayor Oreja y la presencia de nuestro obispo consecutivamente. Gracias, Isaac.
Pues gracias a todos vosotros y nada, están invitados todos a que vengan. Muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana.